Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, lunes 18 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Federico de Utrecht. El Santo Padre viaja a Canadá para abrazar a los indígenas en una peregrinación penitencial. Lo dijo él mismo tras rezar el Ángelus de este domingo 17 de julio. El sumo pontífice también pidió por enésima vez el fin de la guerra y de las matanzas en Ucrania e hizo un nuevo llamamiento para que se encuentre una solución pacífica en Sri Lanka. La palabra de Jesús es una enseñanza que toca y plasma la vida. La cambia, la libera de las opacidades del mal, satisface e infunde una alegría que no pasa. Palabras del Papa al comentar el Evangelio del día este domingo antes del rezo mariano. Concluyó la Asamblea Extraordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano. Habla de ella para Vatican News Monseñor Jorge Lozano, secretario general. Buena sintonía. Una peregrinación penitencial en la que inclinar la cabeza para pedir perdón, pero también extender las manos para abrazar a los pueblos indígenas, víctimas en el pasado de políticas de asimilación que han causado daño también por parte de las instituciones religiosas. Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras rezar el Ángelus del domingo, el Papa habló de su próximo viaje a Canadá del 24 al 30 de julio y volvió a reiterar su dolor y cercanía a las comunidades indígenas canadienses que, tras los diálogos de finales de marzo y principios de abril, encontrará personalmente durante el 38º viaje apostólico que tocará cuatro ciudades: Edmonton, Mascawix, Quebec e Iqaluit.
El domingo próximo, si Dios quiere, voy a Canadá. Por eso quiero dirigir a todos los habitantes de este país. Queridos hermanos y hermanas de Canadá, como saben, voy con ustedes, sobre todo en el nombre de Jesús, para encontrar y abrazar a las poblaciones indígenas. Lamentablemente, en Canadá, muchos cristianos, incluso algunos religiosos, han contribuido a estas políticas que han hecho daño a las comunidades indígenas. Por eso recientemente los he recibido en el Vaticano a estos grupos representantes de los pueblos indígenas, a los cuales les he manifestado mi dolor y mi solidaridad por el mal que han vivido. Y ahora voy a hacer esta peregrinación penitencial que espero, con la gracia de Dios, pueda contribuir al camino de sanación, de reconciliación. Les agradezco a todos por el trabajo de preparación y por la acogida que voy a recibir. Gracias a todos. Y les pido, por favor, de acompañarme con la oración.
También en Sri Lanka y Ucrania, en las palabras del Papa tras la oración mariana.
Escribo nuevamente la mi vicinanza al popolo de Sri Lanka.
Expreso mi cercanía con el pueblo de Sri Lanka, queridos hermanos y hermanas. Me uno a ustedes en la oración y exhorto a todas las partes a buscar una solución pacífica a esta crisis, en favor de manera particular de los más pobres, respetando los derechos de todos. Me uno a los líderes religiosos para buscar las soluciones y evitar las formas de violencia, buscar la solución en busca del bien común. Estoy siempre vecino también a la martirizada población de Ucrania, golpeada cada día por una lluvia de misiles. No se entiende que la guerra crea solo destrucción y muerte, alejando a los pueblos. Rezo para que los actores internacionales hagan realmente y busquen solución para conseguir la paz, no a la insensatez de la guerra.
Antes de rezar el Ángelus Dominical, como cada domingo, el Santo Padre ofreció a los fieles y peregrinos su comentario al Evangelio según San Lucas, propuesto por la liturgia del día, que presenta una escena doméstica con las hermanas Marta y María que ofrecen hospitalidad a Jesús en su casa. El evangelista relata que Marta se ocupa de la acogida de los huéspedes, mientras María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Además, Marta le pide al maestro que inste a María a ayudarla con los quehaceres de la hospitalidad. Al respecto, el obispo de Roma dijo: "La queja de Marta no parece fuera de lugar. Por el contrario, sentimos que tenemos que darle razón". Y sin embargo, Jesús le responde: "Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada". Es una respuesta que sorprende, dijo el Papa. Pero Jesús muchas veces vuelca nuestra forma de pensar. Preguntémonos, instó Francisco, ¿por qué el Señor, incluso apreciando la generosa atención de Marta, afirma que la actitud de María es preferible? Escuchemos al Papa.
La filosofía de Marta parece esta: primero el deber, después el placer. La hospitalidad, de hecho, no está hecha de bonitas palabras, sino que exige poner las manos en los fogones, ocuparse de todo lo necesario para que el huésped se sienta bien recibido.
Esto Jesús lo sabe muy bien.
Esto Jesús lo sabe muy bien y de hecho reconoce el esfuerzo de Marta, pero quiere hacerle entender que hay un orden de prioridad nuevo, diferente al que hasta ahora había seguido. María había intuido que hay una parte buena a la que hay que dar el primer lugar. Todo lo demás viene después, como un arroyo de agua que brota de la fuente. Y así nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la parte mejor? Es la escucha de las palabras de Jesús. Dice el Evangelio, María se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Notamos, ella no escuchaba de pie haciendo otras cosas, sino que estaba sentada a los pies de Jesús. Ha entendido que Él no es un huésped como los demás. A primera vista parece que ha venido a recibir, porque necesita comida y alojamiento. En realidad, el Maestro ha venido para donarse a sí mismo mediante su palabra.
La palabra de Jesús no es abstracta.
La palabra de Jesús no es abstracta, es una enseñanza que toca y plasma la vida, la cambia, la libera de las opacidades del mal, satisface e infunde una alegría que no pasa. Es la parte buena, como la que eligió María. Por eso María le da el primer lugar. Se detiene y escucha. El resto viene después. Esto no quita nada el valor de el empeño práctico, pero eso no debe preceder, sino brotar de la escucha de la palabra de Jesús. Debe estar animado por el Espíritu. De lo contrario, se reduce a fagitarse, agitarse por muchas cosas. Se reduce a un activismo estéril.
Fratelli e sorelle, aprovechemos de este tiempo de vacaciones.
Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo de vacaciones para detenernos y ponernos en escucha de Jesús. Hoy cuesta cada vez más encontrar momentos libres para meditar. Para muchas personas los ritmos de trabajo son frenéticos, extenuantes. El periodo de verano puede ser valioso también para abrir el Evangelio y leerlo lentamente, sin prisa. Un pasaje cada día, esto nos ayuda a entrar en la dinámica de Jesús. Dejémonos interpelar por esas páginas preguntándonos cómo está yendo nuestra vida, si está en línea con lo que dice Jesús, o no tanto. En particular, preguntémonos cuando empiezo el día, ¿me lanzo de cabeza las cosas que tengo que hacer o busco primero la inspiración en la palabra de Dios? A veces comenzamos la jornada automáticamente a hacer, como la gallina. Debemos comenzar Primero, mirando al Señor, tomando su palabra breve, que esta sea la inspiración de cada jornada. Si salimos de casa por la mañana teniendo en mente una palabra de Jesús, el día adquirirá un tono marcado por esa palabra, que tiene el poder de orientar nuestras acciones según lo que el Señor quiere.
La Virgen María ci insegna a scegliere la parte migliore.
La Virgen María nos enseña a elegir la parte buena, que no nos quitará nunca.
Concluyó la Asamblea Extraordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano. Monseñor Jorge Lozano, secretario general, habla de los temas tratados para Vatican News.
Por un lado, nos anoticiamos y reflexionamos acerca de la Constitución Apostólica Nueva, Predicate Evangelium, que es acerca de la reforma de la Curia Vaticana, pero que tiene principios muy importantes también para el CELAM, las conferencias episcopales. Estuvimos reflexionando también en torno al camino del sínodo y el itinerario en particular que estamos previendo en la fase continental en América Latina y el Caribe. Vimos también unas reflexiones, un texto que recoge orientaciones pastorales de la Asamblea Eclesial, cuyo proceso estamos desarrollando, y también algo acerca de la comunicación en la vida de la Iglesia. Estos han sido los temas centrales.
Monseñor, ¿qué nos quedará como misión a la Iglesia de América Latina y el Caribe a partir de esta Asamblea Extraordinaria?
Por un lado, hemos fijado ya un muy buen itinerario acerca de la fase continental del sínodo, así que eso nos queda como tarea a ir desarrollando hasta marzo del año próximo, y nos queda también seguir trabajando las orientaciones y propuestas de la Asamblea Eclesial.
¿Qué representa para el CELAM esta nueva sede?
Bueno, por un lado, una alegría de un sueño y un proyecto cumplido, y además un espacio más adecuado para la misión y la tarea del CELAM, tanto de un salón auditorio muy lindo, muy amplio, aulas para el Cevitepal y por desarrollar la tarea formativa, los servicios de formación que brinda el CELAM, oficinas para los distintos centros y tareas que se desarrollan, un lugar hermoso para la biblioteca, lugar de alojamiento para los que quieran venir a hacer algún tipo de retiro espiritual o los estudiantes que se alojen aquí para hacer cursos presenciales, la capilla, el comedor, un parque hermoso. Es una alegría poder contar con un espacio que nos brinde una posibilidad de un mejor servicio y encuentro.
¿Cómo han recibido el mensaje del Papa Francisco, leído precisamente durante la inauguración de la nueva sede del CELAM?
Bueno, con mucha alegría. El Papa Francisco es muy cercano al CELAM y siempre su palabra es una palabra de aliento, de esperanza y además de advertencia, porque en la carta no solo nos felicita y acompaña, sino también nos advierte acerca de la importancia que tienen los bienes materiales, la obra en concreto, en beneficio del servicio a la misión y a la evangelización. No es una joya para contemplar, sino una casa para crecer en la misión y poder fortalecernos en esta hermosa vocación que tenemos en el continente.
Finalmente, su saludo para todos los lectores de Vatican News.
Bueno, les envío un afecto, un saludo. Ustedes saben que lo más importante que tenemos en nuestra vida es la convicción del amor que Dios tiene por nosotros. Y eso es lo que nos sostiene en la esperanza. Jesús nos ama de verdad y nos llama a salir, a dar testimonio de este amor que Él nos tiene.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este lunes 18 de julio. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.